gracias. Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muy lejos eso para atrás. Gloria a Dios. Si yo le preguntara en esta noche que escribiera en un papelito, ¿qué es lo que usted más gana tiene de hacer? Yo creo que serían una lista de cosas muy interesantes. Pienso que algunos están aquí sentados en esta noche y están pensando en las ganas que tienen de acostarse a dormir. Están cansados, han tenido un día duro, la semana va cansando ya, nos sentimos débiles y quizás ganas tenemos de dormir. Otros no tuvieron quizás tiempo de comer y lo que tienen ganas de comer es un bistec, una buena comida y están esperando que termine el culto para ir a comer. Todo lo que nosotros hacemos es motivado por ganas y a veces en contra aún de las propias ganas que tenemos. Si hacemos un análisis de nuestra vida, hay cosas que nosotros hacemos sin tener ganas ninguna de hacerlas. También es una lista interesante. ¿Cuáles son las cosas que tú haces sin ganas ninguna de hacerlas? Trabajar es el número uno en la lista. A no ser que uno trabaje en el ministerio donde uno lo que hace es servir al Señor, la mayoría de los trabajos se hacen sin mucha gana. Sin mucha gana. Levantarnos temprano para muchos lo hacemos sin gana ninguna. Otros ir al médico, yo pienso que a nadie le gusta ir al médico. Yo creo que ganas de ir al médico no tiene nadie. ¿Quién les da ganas de ir a un servicio fúnebre? Esas son cosas que no, las ganas no están ahí. Pero lo hacemos. ¿Por qué hacemos estas cosas a pesar de que no tenemos ganas de hacerlas? ¿Lo hacemos por obligación? Tenemos que trabajar. Si no trabajamos, no comemos. No tenemos para pagar los gastos. Tenemos que hacerlo. Aunque no tengamos ganas, los levantamos y lo hacemos. Tenemos que levantarnos temprano y llegar temprano al trabajo, aunque no tengamos ganas, porque si no van a haber consecuencias. Pero también lo hacemos porque hay un beneficio. No tenemos ganas de trabajar, pero sí tenemos ganas de cobrar. El día de pago, sí, ese día es un día de alegría. Estaba escuchando las noticias, un comentario el otro día, que decía que un estudio de la psicología ha descubierto que la gente que trabajan de lunes a viernes tienen un aumento de hasta un 20% de felicidad en su vida los viernes. La anticipación de tener un día donde no tiene que trabajar produce alegría y felicidad en nosotros. Pero entendemos el beneficio y otras cosas las hacemos por compromiso. Vamos al médico, vamos a un servicio fúnebre, vamos a un evento que no tenemos ganas de ir por compromiso. Las ganas, a lo que vamos a ir en unos momentos en la palabra de Dios, las ganas no son ni buenas ni malas, las ganas son ganas. Hay ganas que son buenas y hay ganas que no. Yo frecuentemente jugamos, nos reímos con la gana que me da a mí de matar a alguien cuando se me atraviesa delante del carro manejando. Esas ganas no son buenas. No actuamos en esas ganas, pero las ganas están ahí a veces. Y hay ganas que son ganas de agradar a Dios, ganas de hacer las cosas bien hechas, ganas de ser amable con alguien, ganas de que son buenas. Hay otras que son muy importantes y otras que son insignificantes completamente. Y las ganas están estrechamente relacionadas con nuestro estado anímico. El ánimo y el desánimo tienen que ver mucho con las ganas. Cuando tenemos ganas de hacer algo, tenemos ánimo para hacerlo. Y cuando no tenemos ganas de hacer nada, no tenemos ánimo, estamos desanimados. ¿Qué llamamos el desánimo en el trabajo, en el ministerio, en cualquier cosa que uno tiene que hacer? Llamamos desánimo cuando uno pierde las ganas de hacer algo. Se desanima. La motivación que tengamos o la falta de motivación tiene que ver con las ganas que nosotros tengamos. Cuando vemos una persona motivada es porque esa persona tiene ganas, tiene un motor interno que los impulsa, porque tienen ganas, deseo de hacer algo. Y una persona que no tiene ganas de hacer algo es la persona más desmotivada que usted puede imaginar. Y la felicidad tiene que ver mucho con las ganas también. Cuando lo que nosotros tenemos ganas de tener, lo tenemos, nos sentimos felices. Y cuando no lo tenemos, nos sentimos frustrados. Y no somos felices. Las ganas en nosotros es un tema bíblico muy, muy importante, porque la Biblia nos habla mucho de cómo nosotros podemos tratar y lidiar con nuestras ganas. Cómo filtrarlas, cómo dividirlas, cómo responder a ellas. Y vamos a ver algunos pasajes muy importantes en esta noche, pero quiero empezar en Efesios capítulo 2. Quiero que hablamos nuestras Biblias en Efesios capítulo 2. Efesios 2. Vamos a leer los primeros tres versículos. Dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos o las ganas de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este pasaje, Pablo le empaqueta mucho a los efesios acerca de las motivaciones, los ánimos y las ganas y los deseos que provienen de la carne. Y la Biblia distingue entre deseos y ganas que nosotros tenemos que proceden de nuestra carne y deseos y ganas que proceden del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Y hay una grande diferencia entre ambos. Es más, diríamos que son polos opuestos, que están en constante batalla. Romanos 8 habla de una batalla entre las ganas de hacer las cosas que la carne quiere hacer y las ganas de hacer las cosas que el Espíritu quiere que nosotros hagamos, y es una batalla en nosotros. Y motivada por la corriente de este mundo, como dice este pasaje, cuando andamos en la corriente de este mundo, piensa en una corriente, un torrente, un río caudaloso, piensa en aguas corriendo rápido, cuando estamos en esa corriente de este mundo, que todo va a un paso acelerado hacia un lugar que no es bueno, y estamos rodeados de gente que todas quieren satisfacer las mismas ganas carnales de la misma manera, ¿qué es lo que encontramos? Una sociedad desenfrenada. Y me parece interesante que dice Pablo que nosotros estábamos ahí. Dice que nosotros todos vivimos en otro tiempo en esa corriente. Todos. Antes de ser rescatado por el Señor de esas corrientes. Y Pablo habla muy interesantemente de que la voluntad de la carne está muy estrechamente atada a los pensamientos. Ahí te lo dice. Y entonces hay un aspecto, si pudiéramos decir psicológico, mental, que tiene que ver mucho con esto. Y yo sí quiero definir algunos términos antes de entrar a algunas aplicaciones importante para nuestra vida espiritual. Primero, cuando hablamos de ganas, hablamos del deseo o la voluntad de hacer, de adquirir o de entender algo. Es una definición del diccionario de la Real Academia Española de lo que es ganas. Hay otra palabrita muy relacionada con ganas que se llama ansiedad. Ansiedad. En inglés la palabra es stress o
or anxiety.
Una palabra que todos yo creo que conocemos. Y esa palabra ansiedad la produce cuando no podemos hacer lo que queremos. O cuando no recibimos lo que queremos. O cuando anticipamos que lo que queremos no va a suceder. Hay otra palabrita muy relacionada que es la palabra frustración. Y es lo que hacemos cuando lo que hacemos no produce el resultado esperado. Eso nos lleva a la frustración. La frustración está muy estrechamente relacionada con las ganas. Porque cuando tenemos las ganas de hacer algo, anticipamos que eso va a producir en nosotros felicidad y satisfacción, cierto grado de recompensa, si pudiéramos decir, por hacerlo. Y cuando lo hacemos y no recibimos esa recompensa, y no recibimos ese pago, no recibimos esa felicidad que anhelábamos, viene la frustración. Viene la frustración. Es la persona que toma. Que esa primera borrachera pues es olímpica. Pero después más nunca vuelve a tener una igual. Y viene la frustración y el deseo de querer más y más. Es el drogadicto. Que la primera nota es la mejor y la máxima. Y de ahí para adelante más nunca vuelve a llegar a ese nivel. Y crea frustración y frustración. Es un mundo que te dice que si tú haces esto, tú vas a ser feliz. Si tú tienes dinero, si tú logras el millón, tú vas a ser feliz. Buscas al millonario y lo encuentras frustrado. Porque nada más que tiene 1 o 2 millones y quiere tener 10. Y buscas al que tiene 10 y lo vas a encontrar frustrado porque la gente le quiere robar el dinero y porque él quiere tener más. Nunca llega. Es como la carrera de los perros. No sé si alguna vez ustedes la han visto. Que el perro va corriendo y adelante va en un cordelito el aperitivo que nunca lo alcanza porque cuando él se mueve, con él se mueve. Eso es lo que el enemigo nos hace en este mundo. Nos pone delante la carnada que nunca vamos a alcanzar. Y la idea de que vamos a ser satisfechos cuando la alcancemos. Frustración. Y también la palabra éxito, porque todo no es negativo. Cuando lo que hacemos produce el resultado esperado, llamamos eso éxito. Entonces, antes de pasar a un pasaje en que Pedro analiza y desglosa un poquito más este tema de nuestros deseos y los deseos de la carne en nosotros, es interesante que veamos cómo funciona esto. Hablamos de que los deseos y las ganas están directamente relacionadas con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Si preguntamos por qué hay personas que no vienen a la iglesia, o que no vienen frecuentemente a la iglesia, okay, ¿por qué hay personas que los domingos en la noche se quedan en la casa o los miércoles se quedan en la casa? Podemos sacar una lista de razones, por no decir excusas, vamos a decir razones. Hay que levantarse temprano, estoy enfermo, no me siento bien, se me presentó un problema. Y todas esas explicaciones justifican una ausencia, pero no justifican la ausencia continua. Realmente lo que hay detrás de esa ausencia es un problema de ganas. Cuando hay ganas de estar en un lugar, uno está en ese lugar. Y cuando no hay ganas de estar en ese lugar, uno se obliga y se esfuerza, pero eso tiene un tope, eso tiene un límite. A veces hay un conflicto entre las ganas. Tenemos ganas de venir a la casa de Dios y tenemos ganas de dormir porque estamos bien cansados. Y a veces gana una y a veces gana la otra. Eso es normal, eso es muy humano, todos somos humanos, pasamos por eso. Pero como pastor y como líder, lo que nos preocupa a nosotros los líderes es cuando una persona, un creyente, un hijo de Dios, una persona que ha conocido al Señor, que entiende lo que la palabra de Dios dice que el creyente debe de hacer, amarse los unos a los otros, orar, ayunar, buscar la comunión entre los hermanos, no dejar de congregarnos como alguno tiene por costumbre. Cuando nosotros entendemos lo que dice esta palabra y somos creyentes, pero no tenemos ganas de hacer lo que está ahí, ahí es donde nos preocupamos. Ahí es donde nosotros pensamos, ok, algo no está bien. Algo, porque un día, excusa, no hay problema ninguno. Y dos también, pero cuando se hace un patrón de faltar, o un patrón de no participar, o un patrón, cual sea el patrón, no estoy hablando a nadie en específico, estoy hablando en términos muy generales. Lo que muestra ese patrón de ausencia es un problema de ganas y de motivación. Falta motivación. Las ganas y los deseos influyen mucho en lo que hacemos y en lo que no hacemos. En lo que hacemos y en lo que no hacemos. ¿Y qué es lo que nos gusta hacer? Las cosas que nos agradan. Lo que nos gusta hacer es las cosas que nos agradan. ¿De quién es el teléfono, por favor, si lo pudieran apagar o quitar? ¿No lo oye? Ok. Okay. Cuando uno tiene ganas de hacer algo es porque le agrada, porque le gusta, porque es algo que a uno le llama la atención. Ahora, ¿qué es lo que alimenta ese gusto y ese agrado? ¿O la carne o el espíritu? Esa es la batalla, ese es el campo de batalla. Y el que de eso, como le hemos dicho en muchas ocasiones, el que mejor alimentado esté es el que gana esa batalla. Si estamos alimentando nuestra vida espiritual, aún las cosas que no nos agradaban nos comienzan a agradar. Y las cosas que antes nos agradaban, que no deberían agradarnos, cuando estamos buscando el Espíritu de Dios, esas cosas nos dejan de agradar. Dios trae balance a nuestra vida para que nosotros encontremos en Él satisfacción. ¿Qué dice Pablo? Él os dio vida cuando estaban muertos. No estaban muertos como un cadáver, estaban muertos en el sentido de que no estaban viviendo una vida que producía ningún tipo de satisfacción. ¿Y qué dice Pablo? Él te dio vida cuando estabas muerto. ¿Pero cómo lo hizo? Poniendo su espíritu en nosotros para luchar contra esos apetitos de la carne y para nosotros empezar a encontrar en Cristo, en la palabra, en la oración, la satisfacción que nosotros necesitamos como creyentes. Y todos tenemos que evaluarnos, todos tenemos que sentarnos y reflexionar, empezando por mí, pero toditos. Tenemos que decir, ¿cómo estoy yo en este asunto? ¿Cómo están mis ganas en lo que concierne a las cosas de Dios? Si las cosas de Dios no me agradan, si las cosas de Dios no me llaman la atención, si encuentro en mí que hacer ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, me es un trabajo, tengo que ir en contra de todo porque no tengo ningún deseo de hacerlo, todos los días algo anda mal. Algo anda mal, algo no anda bien. Estoy hablando de patrones de comportamiento. Un día cualquiera se amanece sin ganas de hacer nada. Pero cuando ese es el patrón, cuando eso es lo normal, tenemos que detenernos y tenemos que tirarnos de rodillas y clamar a Dios. Y clamar a Dios, porque el Espíritu de Dios está débil en nosotros en esos momentos. El Espíritu de Dios debe de producir en nosotros agrado por hacer las cosas de Dios. A pesar de las cosas que pudieran ser razones para no agradarnos, sintiendo agrado en la casa de Dios. Y lamento pensar o me duele pensar que gran parte de la iglesia hoy, no el centro evangélico, la iglesia de Cristo en todas partes, gran parte de la iglesia de Cristo hoy no tiene el mismo fervor, ni la misma motivación, ni las mismas ganas que tenían los creyentes de antaño, de las previas generaciones. Porque miramos atrás a las previas generaciones y eran perfectas, no. Pecaban igual que nosotros. Escándalos a cada rato. Pero eran gente que, ¿quién le impedía ir a un culto a esa gente? Había que matarlo para que no fuera a la iglesia. En cuanto a la oración, el tiempo de oración, eso era intocable. Lectura de la palabra, ahí metido en la palabra. ¿Qué ha pasado? Que las nuevas generaciones de creyentes no tienen esa pasión. En generalidades estamos hablando. Es lo que se observa cuando uno mira la iglesia hoy en día, el perfil de la iglesia. Por lo menos en los Estados Unidos. Les digo que en el tercer mundo es diferente. Porque cuando hay hambre, hay necesidad y hay problemas, la gente busca. Y buscan a Dios de corazón y se meten con Dios y tienen una intimidad. Pero aquí que lo tenemos todo, aquí que tenemos tanta comodidad, aquí que nos hacemos la idea de que el próximo plato, bueno, el refrigerador está lleno. Ahí no tengo que preocuparme por una semana de comida. Mientras que en otros lugares están pensando, no sé qué le voy a dar de comer a mis hijos mañana. Si Dios no provee algo, de alguna manera, Señor, no sé qué voy a hacer. Eso lleva a una relación más íntima con Dios. Mira lo que dice Pedro. Vamos a añadirle un componente a esto. Pedro, primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Este es un consejo que Pedro nos da a nosotros con relación a los deseos y las ganas. Primera de Pedro 2, versículo 11 y 12. Dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os abstengáis de los deseos, las ganas carnales que batallan contra el alma. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Al considerar vuestras buenas obras. Pedro añade un componente a esto. Pedro aclara que la carne batalla contra el espíritu, ahí lo vimos en el versículo 11, pero Pedro añade un componente, y es el componente de los testigos, de la gente que nos están viendo. Y Pedro dice, nuestro comportamiento, nosotros debemos de buscar la vida en el espíritu y no en la carne, y satisfacer al espíritu y no a la carne, porque la gente nos está mirando. Porque la gente nos está mirando. Para que nadie pueda señalarte a ti y decir, mira ese cristiano, mira, y eso que dice que es cristiano. Porque ese mal testimonio ha hecho un daño al cuerpo de Cristo terrible. Terrible, terrible. La hipocresía, la inconsistencia, la inmoralidad en la vida del creyente, sin excusa y sin pretexto y como que con orgullo. Eso hace un daño terrible al cuerpo de Cristo. Yo creo que todo el mundo aquí conoce a alguien que no ha querido venir a la iglesia y no quiere saber nada de Dios, porque los cristianos que conoce dejan mucho que desear. Y mientras que nosotros como creyentes no somos perfectos, eso, el estándar no es ese, nadie es perfecto. Pero ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos agrada? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que nos agrada? ¿Nos agradan las cosas que a Dios no le agradan? Como creyentes, ¿nos agradan las cosas que a Dios no le agradan? Estamos viviendo en la carne y no en el Espíritu. La vida en el Espíritu se caracteriza porque nos agradan las cosas que a Dios le agradan. Eso es un distintivo claro. Y hubieron gente en la Biblia que le faltó ganas de hacer las cosas que a Dios le agradan, y sus vidas terminaron mal. Cuando no obedecieron a Dios, cuando hicieron las cosas mal hechas por no hacer lo que a Dios le agradaba, se la vieron feo. Y podemos darle una, la lista es bastante larga, pero empecemos con Jonás. A Jonás no le dio la gana de ir a Nínive. Punto. no le dio la gana de ir. Si Jonás hubiera sido cubano y tú le preguntas por qué no fuiste a Nínive, dice, porque no me dio la gana. Hacer. Porque esa fue su motivación. El hijo pródigo no le dio la gana de esperar su herencia, que muriera el padre. No le dio la gana de esperar, yo la quiero ahora. Ananías y Zafira no le dio la gana de darle a Dios lo que le correspondía. Y ellos decidieron darle a Dios lo que a ellos le dieron la gana de darle. Y a todos le fue mal. A todos le fue mal. El resultado de depender de nuestros propios deseos para ser felices es un fracaso total. A no ser que nuestros deseos estén alineados con lo que Dios tiene para nosotros. Ahí sí nuestros deseos son maravillosos. Y se dan. Porque dice el Salmo 48, que el salmista dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Se puede tener ganas de agradar a Dios. Es lo que todo creyente debe de tener. Le pregunté a un compañero de trabajo mío en una ocasión, estábamos hablando de la infidelidad y en la conversación, no es que le pregunté, sino hablamos de la infidelidad. Y él me dijo algo muy interesante. Eso hace muchos años atrás me dijo él, mire, yo nunca le haría eso a Dios. Y uno piensa carnalmente, no, se lo hiciste a tu esposa. No, yo nunca le haría eso a Dios. Cuando el deseo de nuestro corazón es agradar a Dios, todos los demás deseos caen en su lugar. Todos los demás deseos caen en su lugar. Toditos. Entonces sí encontramos lo que es felicidad en nuestra vida. Jonás cambió de ganas, ¿verdad? Después le dio ganas de ir a Nínive. Hubo un poco de incentivo ahí, ¿no? Dios lo motivó un poquito, le dio un empujoncito ahí para que se animara y le diera ganas de ir a Nínive. Pero así todo fue, hizo lo que tenía que hacer y cuando el resultado es lo que él se esperaba, ahí demostró que lo que a Dios le agradaba, a él no le agradaba. Mire qué batalla esa. Yo sabía que tú lo ibas a perdonar. Y eso no es lo que él quería. Él tenía ganas que toda esa gente fueran para el infierno. No es que no se lo merecían, pero... Y Dios le tiene que volver a enseñar y volver a trabajar con él como un niño. El hijo pródigo le dio deseo de volver a casa. ¿Cuándo fue que le dio deseo de volver a casa al hijo pródigo? Cuando ya no tenía para dónde más ir. Cuando ya no tenía para dónde más ir. A Pablo un día le dio deseo de servir al Señor. Después que su deseo y sus ganas eran de matar a los cristianos y perseguir a la iglesia, algo pasó y cambió su deseo en querer servir a Dios y plantar iglesias y dedicar su vida al servicio del Señor. ¿Qué pasó? ¿Cómo cambiaron las ganas? Tú dices, la gente piensa, no, uno nunca cambia, la gente nunca cambia. ¿Cómo que nunca cambian? ¿Cómo si que nunca cambian? Abre la Biblia y empieza a leer para que tú veas cómo la gente cambia. Solo no podemos cambiar, pero cuando Dios te toca, cuando el Espíritu de Dios te toca, cuando hay un mover de Dios en tu vida cambia. Tus deseos cambian, tus prioridades cambian. ¿Qué es lo que le llamamos nosotros nacer de nuevo? Le llamamos nacer de nuevo al cambio que produce el Espíritu de Dios en una persona, que es un cambio tan drástico que parece otra persona a la que tenemos delante. Y lo hemos visto una y otra vez. Yo lo vi, pero tan vívidamente en mi propio padre. Que antes de y después de nacer de nuevo, eran dos hombres diferentes. Dos hombres diferentes. Y lo vemos en las personas. Y lo vemos y es lo natural, es lo que debe suceder. Ahora, Romanos es la clave para desempaquetar esto. Pablo nos habla a los Efesios, Pedro nos dice algunas pautas, pero Romanos 8 es donde se desempaqueta completo. Y vamos a terminar ahí esta reflexión. En Romanos 8, quiero que veamos unos versículos que nos van a dar algunas pautas muy importantes sobre este tema. Comenzando con el versículo 5. Romanos 8, comenzando en el versículo 5. Mira lo que dice la palabra. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahí tienes la primera pregunta. ¿En qué pensamos nosotros? ¿En qué pensamos nosotros? Reflexiona en tu vida de pensamiento. ¿En qué nos pasamos la vida pensando? ¿En las cosas del Espíritu o en las cosas de la carne? Porque hay una clara distinción. Yo creo que nos damos cuenta cuando estamos en un lado y cuando estamos en el otro. Estamos, una manera más fácil de verlo, ¿estamos pensando en cosas que le agradan a Dios o en cosas que no le agradan a Dios? ¿En qué pensamos? El único que sabe eres tú. Porque los pensamientos de nosotros son privados. Nadie sabe lo que tú piensas. Nadie sabe lo que yo pienso. Pero Dios sí sabe lo que pensamos. ¿Son nuestros pensamientos que agradan a Dios o no? Por eso la gente dice, no, el Antiguo Testamento, la ley era tan dura. Menos mal que en el Nuevo Testamento estamos bajo la gracia. Y no, eso es un error. La gracia es más duro. Porque en el Antiguo Testamento tú tenías que cometer el pecado. Cuando baja a Jesucristo, Jesucristo dice que si nada más que lo pensaste, ya es como si lo hubieras hecho. Eso es más difícil. ¿Por qué va Jesús a eso? ¿Por qué va el Señor a eso en sus enseñanzas y en sus sermones? Porque si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios y estamos buscando constantemente esa llenura y estamos metidos en oración y estamos metidos en la palabra y estamos metidos, mire, nuestros pensamientos no van a ir ahí a donde no tienen que ir. Y si van, nos arrepentimos, pero nos sentimos mal. La conciencia acaba con nosotros. Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Pero es muy común en las iglesias, es muy común en el cuerpo de Cristo, es muy común entre los seres humanos, pero tristemente en las iglesias. Ver personas que andan mal, piensan mal, viven basado en esos malos pensamientos, pero no creen que nada está mal. No sé, ¿cómo vamos a vivir en la carne y pretender que todo está bien con Dios? Todo no está bien con Dios. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Y vida ahí no es bios. Bios es vida biológica, no es que vida o muerte, sino zoe, vida, calidad de vida. Ocuparse del Espíritu es calidad de vida. Es cuando vivimos la vida que realmente le agrada a Dios, nos agrada a nosotros y produce el mayor beneficio para nosotros y la mayor satisfacción para nosotros. Por cuanto los designios de la carne, los deseos, las ganas de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. El estándar es para nosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo en él, el que no tiene el Espíritu de Dios en él, el que no se ha rendido a Cristo, el que no ha aceptado ese regalo de salvación que Cristo da, no está sujeto al mismo estándar que nosotros. Pero nosotros que tenemos el Espíritu, debemos de vivir como si tuviéramos el Espíritu. Debemos darle la prioridad al Espíritu en nosotros. Y no tener el Espíritu en nosotros, no hacerle caso al Espíritu en nosotros, menospreciar el Espíritu en nosotros, todo eso produce caos y catástrofe en nuestra vida. ¿Qué leímos ahí? Los deseos de la carne pasan. Son temporales. Nos frustran porque no proveen lo que se supone que iban a proveer. No dan la satisfacción que prometen. Y te conducen a la muerte. Entonces, ¿dónde está la sabiduría en seguir los deseos de la carne? ¿Dónde están? Sin embargo, los deseos del Espíritu es agradar a Dios, es hacer las cosas que a Dios le agrada, es enfocarse en cosas que son permanentes. Cosas que agradan a Dios y cosas que nos agradan a nosotros y conducen a la vida. Una vida abundante, una vida llena del gozo y de la satisfacción que Dios puede dar. Pretender vivir una vida cristiana sin el Espíritu es como jugar pelota sin la pelota. Vamos a echar un partido de pelota. Ok, perfecto, vamos. Bate, guante, todo perfecto. Y la pelota, no hay pelota. Ah, no importa, pero jugamos de todas maneras. ¿Quién es el pitcher? Ah, vamos. ¿Cómo se va a jugar el juego sin la pelota? ¿Cómo se va a vivir la vida del creyente si no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros? Si no buscamos esa llenura del Espíritu de Dios. Y el asunto del Espíritu de Dios dice, bueno, pero ¿por qué hay que estar buscando la llenura? Dios nos da el Espíritu Santo cuando nosotros nos convertimos. El problema es que nosotros tenemos una cantidad de salidero. Liqueamos en términos de mecánico. El Espíritu, mira, la vida, los golpes, los problemas, la crisis, y nos vamos vaciando y tenemos que estar constantemente llenándolo. Esta vasija de barro no retiene muy bien el Espíritu de Dios en nosotros. Tenemos que estar buscando esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Proponte que esta palabra y lo que ha querido comunicarles en esta palabra es que nosotros enfoquemos realmente con honestidad nuestro caminar. Que nosotros nos miremos en un espejo y nos preguntamos, ¿qué tal yo como cristiano? ¿Qué tal yo como creyente? ¿Estoy caminando como debo caminar? ¿Me agradan las cosas de Dios o no me agradan? ¿Siento ganas de ir a la iglesia? ¿Siento ganas de leer la palabra? ¿Siento ganas de buscar de Dios? ¿O no tengo ganas ninguna de hacerlo? O sea, mirémonos en un espejo. Y si las ganas no están donde tienen que estar, proponte esta misma noche, Señor, esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. Si el asunto es que no estamos orando, Señor, esto tiene que cambiar. Esta noche mismo yo empiezo a orar y a buscar tu rostro. No mañana, esta noche. Esta noche no me acuesto sin meterme contigo en oración a ver qué es lo que tú vas a hacer conmigo. ¿Cómo me vas a ayudar a volver a tener ganas? Pablo le tuvo que decir en una ocasión a Timoteo que tenía que avivar el fuego del don que estaba en él, porque se había medio apagado. Si el asunto aquí es que no nos gusta meternos en la palabra de Dios y no estamos leyendo la palabra y no estamos alimentándonos con esta palabra que Dios nos habla a través de ella, entonces hoy mismo, Señor, desde ahora en adelante yo me propongo, voy a empezar a meterme de nuevo en tu palabra. Esta noche yo no me acuesto sin leer tu palabra, sin meditar en ella, sin meterme ahí a buscar lo que tú tienes para mí en tu palabra. Si el asunto es que la iglesia, las ganas y los cultos me son fastidiosos, como que no tengo ganas de ir. Y mire, Señor, perdóname, pero a partir de hoy voy a venir a todos los cultos que yo pueda venir. Voy a buscar que andar en tus atrios sea agradable para mí. Porque tú vas a la palabra de Dios y te encuentras, ¿qué es lo que tú encuentras al salmista diciendo? En tus atrios moraré y en tu casa yo quiero estar. Todos los días de mi vida yo quiero estar en la casa de Jehová. Eso es lo que tú escuchas ahí. El anhelo, el deseo de hacer. Y si eso no está en nosotros, quien tiene que ponerse las pilas somos nosotros. Y no, hay que hacerlo. Hay que hacer el esfuerzo. Hay que hacer el sacrificio. Todos los días que pueda. Si no puedo a todos los servicios, ok, pero todos los servicios que yo pueda venir, voy a estar. El único que sabe dónde
tú te encuentras, eres tú. Soy yo. Si el problema es tus pensamientos están donde no tienen que estar, tienes que trabajar con el Señor en eso. Tienes que trabajar con el Señor en eso. Tienes que preguntarte qué es lo que me está provocando a mí esos pensamientos. Hay algo en la televisión, el cable, algo que me está llenando la mente de cosas que yo no quiero tener en mi mente y después nada más que hago pensar en esas cosas. Pues, Señor, ¿qué tengo que hacer? Corto el cable, corto el cable. Si no hay televisión, no hay televisión. ¿Qué tengo que hacer para yo limpiar mi mente para poder pensar en las cosas que a ti te agradan, Señor? Si lo que pensamientos son enemistad y pleito y contienda con alguien y ir, Señor, ¿qué tengo que hacer? Limpia mi mente. ¿Sabe cómo comenzamos? Vamos a empezar a orar por esas personas que me molestan. Para que Dios ponga en mi corazón los pensamientos que debe poner y en mi mente. Y el amor que debe estar ahí no está, que es una mala señal. O sea, evaluémonos. No estamos viviendo en día donde podemos estar pretendiendo ser algo que no somos. No son días para uno estar pensando que uno es y no es. Estos días son difíciles. En estos días se probará quién es y quién no es en el mundo en el que estamos viviendo. Y mejor que sepamos quiénes somos y que busquemos ser ese hombre y esa mujer de Dios que Dios nos ha llamado a ser. ¿Dónde están tus ganas? Que se alineen con las ganas de Dios para tu vida. Porque eso es lo que va a motivarte a hacer o servir. Vamos puesto de pie en esta noche.